que hoy el Señor me regaló para esta linda enseñanza es, ¿qué está haciendo en ti tu prueba? ¿Qué está logrando la prueba por la que estás pasando en tu ser, en ti como persona, en tus decisiones? ¿Qué está haciendo? Y quisiera empezar por contestar esta pregunta contándoles un poquito sobre mí. Y no porque yo quiera predicarme, sino porque fue así como Dios me introdujo el tema de hoy. Entonces imagínense que estoy en un matrimonio hace muy poco y estoy compartiendo con un grupo de mujeres y estamos hablando acerca del discipulado que desde que abrimos esta iglesia yo vengo dándoles al grupo de las mujeres líderes. Y estamos hablando ahí, entonces yo, al principio como yo era estricta y de rígida, ¿no? Y ellas, no, sí, pastora. Entonces, bueno, quiero contarles a las que no saben que nos reuníamos, siempre nos hemos reunido un domingo al mes. En esa oportunidad, yo creo que empezando nos reuníamos a las 10 de la mañana. Si alguien me corrige, sí, porque el servicio era a las 11 y media. Nos reuníamos a las 10 de la mañana, pero a las 10:00 yo cerraba esa puerta. Y no dejaba entrar a nadie. ¿Alguien se acuerda de esa época? Uno las veía bajarse de ese parqueadero, salían corriendo, las traía con Biblia, folder, cartera. Pero 10:00, porque la reunión empezaba a las 10, entonces todas, realmente todas llegaban 9:50, 9:40, y yo cerraba la puerta y chao. Pero imagínense que estando en este matrimonio, compartiendo con una que hacía parte del liderazgo en esa época, me comentó que otra... Un día ella se quedó por fuera. Me dice, no, sí, pastor, un día yo me quedé por fuera y adivine qué. Y yo, ¿qué? No. Mire, llegó no sé quién, pues yo sí no voy a contar el santo. Llegó y dijo, no veo la hora en que tenga hijos. Y cuando me contó eso, yo dije, ay, wow, ¿en serio? Y a mí me dio risa. Yo dije, wow, qué estricta y qué rígida era. Porque hoy en día seguimos teniendo el discipulado con las líderes también, arranca hoy en día más temprano, increíble. Sin embargo, como ahora yo soy mamá de dos chiquitines, yo me he vuelto mucho más flexible. Y entonces ahora cuando no vienen, yo, ay, ¿qué te pasó? Y entiendo, sigo siendo estricta, pero ya no cierro la puerta, permito que entren, ya no les toca correr con tacones allá. Y eso, y empezó Dios a tocarme y decirme, wow. Entonces yo pensé, yo dije, ¿qué hacía en ese momento la espera en mi vida? Bueno, pues yo tengo que reconocer que yo era estricta, era muy rígida, como no tenía hijos, no entendía muchas cosas que ocurrían en las casas de las mamitas en las mañanas. Y obviamente yo pretendía que todas llegaran temprano, pero el resultado en sí, digamos que, porque no me quiero quedar con lo malo, era bueno porque se formó un equipo de mujeres, mamitas muchas, todas que lograron llegar. Hay una ya que no se puede parar de reír. Como, ay, qué delicia, otra lo dijo, yo lo pensaba, pero otra lo dijo. Y ahora ella ya está en ese púlpito predicándolo. Y entonces con todo esto, empecé a pensar sobre lo que una prueba puede hacer en nuestro corazón y en nuestra vida. Y ese es el propósito que todas hoy nos preguntemos lo mismo y que a la luz de la palabra de Dios respondamos a esa pregunta. Entonces... vamos a bautizar hoy con nombres bíblicos nuestras condiciones diarias de mujeres y lo vamos a hacer a través de un libro de la Biblia que es maravilloso, que es el libro de Ruth. Quisiera entonces empezar preguntando si todas aquí conocen la historia de Ruth. ¿Todas están familiarizadas con la historia de Ruth? ¿Quiénes no están familiarizadas con la historia de Ruth? Porque en ese sentido entonces nos va a tocar contarla. Ok, muy bien. Entonces le voy a pedir rápidamente a alguien que me traiga una Biblia porque la voy a tener que leer o me pasen una Biblia. Porque si no, entonces no vamos a poder entender. La idea es que nosotros venimos a la casa de Dios, ¿qué? A estudiar su palabra. Gracias. Bueno, ¿qué ocurre con Ruth? Ruth tiene una suegra. Esa suegra se llama Noemí. Noemí es israelita y por... situaciones complicadas de comida, ella sale de esa región y se moviliza con su esposo y con sus dos hijos y en ese lugar sus dos hijos contraen matrimonio con dos moabitas, que una de ellas es Orfa y la otra es Ruth. Luego muere su esposo y después mueren sus dos hijos. Por lo tanto, Noemí queda con sus dos nueras. Y en el momento en el que esto sucede, nuevamente vuelve a haber comida. Entonces ella, Noemí dice que ella va a regresar al lugar donde ella debería estar. Exactamente, bueno, no sé exactamente dónde es, pero les dice, bueno, regresemos. Y Orfa dice, ok, yo la abrazo a mi suegra y todo, pero pues chao, no van a tener descendencia. Pero Ruth se aferra a su suegra y le dice no. Ella le dice, pero ¿cómo te vas a quedar conmigo? Quisiera de pronto que leyéramos eso porque me parece importante que entiendan. Ella le dice, Ruth 1, dice que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Y luego las besa. Pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron, no, nosotros nos volveremos contigo a tu pueblo. Noemí insiste y les dice, vuelvan a su casa, hijas mías. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volverme a casarme. Aún se abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos. ¿Los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más, alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despide de su suegra y le dice con un beso, ok. Pero Ruth se aferra a ella. Y todas las que no están familiarizadas con esta historia por cuestiones de tiempo, yo no les voy a contar el final, pero el final es maravilloso y ustedes lo tienen que leer. Realmente este libro de la Biblia tiene 4 capítulos y hoy vamos a estar trabajando en los 3 primeros. Entonces, usted como en la novela va a llegar a leerse el último capítulo, el capítulo 4, para saber qué finalmente ocurrió. Pero como todo con Dios, ocurre lo bueno. Entonces, la primera pregunta, mujeres, es ¿quién de aquí está pasando por alguna prueba, dificultad o aflicción? O si usted hoy no levanta su mano, ¿alguna vez usted ha pasado por alguna prueba, alguna aflicción, alguna dificultad? Quiere decir que entonces todas aquí tenemos un común denominador y es que todas aquí hemos tenido a Noemí. Como les dije, vamos a bautizar nuestras situaciones cotidianas con nombres de esta historia de la Biblia. Entonces, en este caso, vamos a llamar a Noemí a esa aflicción, a esa prueba o a esa dificultad. Noemí tiene una particularidad y es que es muy cercana a nosotros. Porque si no es cercana a nosotros, no nos importa. Si eso le hubiera ocurrido a otra suegra, uno, ay no, terrible esa situación. Pero como es cercana a ti, logra tener un impacto directo en tu vida y en tus emociones. Noemí es amarga. Quiero leerles en el versículo 20 del capítulo 1 que dice que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Estoy leyendo el versículo 2, el capítulo 2, perdón. 1:20. Dice, ya no me llamen, gracias Norca, ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Y esto es algo que nosotras tenemos que aprender a reconocer y entender, y es que nuestra prueba, nuestra aflicción, nuestra dificultad está contenida de Mara. ¿Y qué es Mara? Amargura. Si no, nuevamente, no sería una aflicción, no sería una dificultad. Nuestras pruebas van contenidas dentro de ellas, se carga amargura. Pero el tema es nosotros qué vamos a hacer con esa Noemí, qué vamos a hacer con esa amargura. ¿Qué más tiene Noemí? Noemí nos pone a llorar. Mentirosa la que no reconozca que ante una prueba o una dificultad usted ha derramado lágrimas. En el versículo 9 dice que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas deshechas en llanto. Aun cuando muchas veces nosotros sabemos cuál sería la solución de esa dificultad, de esa prueba, cuando la estamos viviendo, ella nos pone a lagrimear, a llorar, a moquear. Esa es Noemí. Noemí también hace algo, y es que nos ruega que nos devolvamos y busquemos confort donde lo encontrábamos antes. Y esto está en el versículo 11 al 13, se los voy a leer. Noemí insiste, les dice: vuelvan a su casa, hijas mías. Insiste Noemí, ¿para qué se van a ir conmigo? Y ya les leí toda la otra parte, ¿acaso voy a tener más hijos? Noemí, en su amargura, te insiste constantemente que vuelvas a lo de antes, que abandones, que huyas. Noemí, como no tiene nada que ofrecerte sino su amargura y tú no haces sino derramar lágrimas, ella todo el tiempo te dice: huye de mí. Y por eso es que nosotros, ante una aflicción, ante una prueba, ante una dificultad, ante una Noemí, podemos tener dos posibles actitudes. Y la idea es que tú hoy te examines y te des cuenta en cuál de las dos estás. Porque Noemí también tenía dos nueras. Ya se los conté. ¿Cuántas nueras tenía? ¿Alguien recuerda sus nombres? Ruth y Orfa. Entonces vamos a empezar por Orfa. Porque nadie aquí quiere ser Orfa. Nadie aquí quiere tomar la actitud de Orfa. ¿Por qué? Porque Orfa llora, se lamenta, se duele, pero Orfa piensa en sí misma. Orfa termina volviéndose atrás y deja de buscar la voluntad de Dios. Orfa busca a toda costa acabar con el dolor y ya. Su aflicción no se convierte en un propósito, sino se convierte en un fin. Entonces ella a toda costa lo que busca es renunciar a ella. Por lo tanto, Orfa cae, por lo tanto, Orfa para mí es un sinónimo de abandonar. Y cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando revisamos de pronto la última prédica de Adornati, nos damos cuenta que la mujer virtuosa es una guerrera poderosa. Las guerreras poderosas no abandonan. Una guerrera poderosa se enfrenta, se mantiene, busca ayuda, pelea, pero no abandona. Por lo tanto, hoy el Señor te dice: si estás con Noemí, no busques salir corriendo de ella simplemente. Busca encontrar el propósito de Dios que está en Noemí para bendecirte a ti y a los tuyos. Y esa es Ruth. ¿Quién es ella? Ruth. Ruth también llora. Ruth también se lamenta. Ruth también se duele. Pero Ruth piensa en el propósito de Dios con ella y a través de ella. Ruth, por lo tanto, alcanza algo maravilloso. Y quiero que lo leamos en el versículo 16 y 17, también del capítulo 1. Ruth responde: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Y cuando yo estudiaba sobre la muerte en este contexto, cuando estamos bautizando nuestras situaciones cotidianas a la luz de este libro de la palabra, el Señor me decía: muerte de ti misma. Noemí tiene un atributo maravilloso, y es que Noemí, si tú no la abandonas, va a permitir que algo muera en ti. Y la palabra nos enseña que el morir en Cristo es ganancia. Pero el dolor nos enceguece muchas veces, y ante el dolor lo que nosotros queremos es evitar morir y terminamos siendo Orfa. Y Orfa abandona. Como me doy cuenta que muchos de ustedes no estaban familiarizadas con esta historia, yo pensé que sí, mujeres, a leer la Biblia. Apague el televisor, mijita, y lea Biblia. Pero me doy cuenta que usted no es consciente de lo que estaban haciendo estas dos mujeres. a lo que se estaban enfrentando estas dos mujeres. Porque en esa época, al quedar viudas, ellas perdían automáticamente la posibilidad de tener descendencia. Por eso Noemí les insiste que ella ya no va a poder tener más hijos, que vayan y busquen otro esposo. Sin embargo, Ruth se aferra. ¿Se aferra a qué? A que Dios cumpla en ella el propósito por el cual está cerca a una Noemí. Y esto a nosotros nos pone en una perspectiva, mujeres, de no anhelar tanto que Noemí se vaya o huirle a Noemí, sino buscar en Noemí el propósito que Dios tiene para ti. ¿Cómo me puedo asegurar de no convertirme en Orfa, sino en ser Ruth? Y lo vamos a hacer a través de cuatro prácticas. Y yo te invito a que tú de las cuatro a lo último te califiques. Y digas, bueno, estoy 3/4, estoy bien, estoy más parecida a Ruth. O de pronto te digas, no, yo quiero ser Ruth, pero ninguna de las cuatro las tengo. Entonces estoy siendo Orfa. Entonces me voy a tomar la decisión hoy de poder practicar estos cuatro tips para poder ser Ruth. Lo primero entonces, mujeres, aprender a ir detrás de los segadores. En el capítulo 2 del versículo 2, lamento tanto a las que no se saben esta historia porque sé que podrían estarla disfrutando mucho más como yo la disfruté cuando el Señor me la dictaba. En el capítulo 2 del versículo 2 dice que sucede que Ruth, la moabita, le dice a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le responde su suegra. Entienden que son dos mujeres abandonadas, han vuelto nuevamente al pueblo de Noemí, pero no tienen con qué. ¿Y cuál es la opción que da Ruth? Ruth le dice, voy a aprender a ir detrás de los segadores. ¿Y qué quiere decir eso en tu vida y en mi vida, mujeres? Que tenemos que aprender a ir detrás de los que ya están recogiendo. En una situación sencilla, tu Noemí es que tu esposo todavía no se ha convertido. ¿A quién vas a seguir? ¿Quiénes son tus segadores de los cuales tú tienes que aprender a ir detrás? De mujeres que ya están recogiendo. Por lo tanto, de mujeres que ya tienen un esposo convertido. Pero en el medio del dolor, nosotros terminamos asociándonos, desafortunadamente, con las mismas. Nos sentimos menos juzgadas, nos sentimos más identificadas con las que están viviendo exactamente lo mismo que nosotras, pero no aprendemos a hacer lo que hizo Ruth, que es que ir detrás del que ya ciega, del que ya está sesgando, del que ya está recogiendo, del que ya sabe cómo se hace. Y aprender a ir detrás de otros es un verdadero acto de obediencia y te capacita para obedecer a Dios. El que dice, yo obedezco a Dios directamente, tengo mi relación una a una con Él y no aprendo de aquí abajo, no es una verdadera obediencia. Porque Dios va a utilizar a otros que han recorrido ese camino para enseñarte a recorrerlo a ti. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que ser sabias y como Ruth, buscar en el campo quien ya lo está haciendo y en humildad. ¿Requiere humildad ir detrás de alguien? Nosotros queremos ir a la delantera, liderar, mandar. Pero a veces Dios lo que nos está pidiendo con nuestro Noemí es que nosotros sepamos ir detrás de alguien para que podamos llevarle alimento a esa situación. ¿Amén? Amén. Segundo, Ruth se perfuma y se arregla. Capítulo 3, versículo 3. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Ahí ya lo que está haciendo Noemí es dándole las instrucciones a Ruth para conquistar a su galán para salir de esta situación. No, pero lo que el Señor nos quiere decir hoy es, báñate y perfúmate. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones dolorosas, está como el dolor que nosotros, ¿qué hacemos? Se nota el vecino, levanta la mano y le dice, uy, mijito, no. Pero uno puede identificar, no voy a señalar aquí a nadie, por favor, ¿quién de aquí está pasando por situaciones más difíciles que otras? Porque es una tendencia de nuestra carne no volvernos a arreglar. Está tal aburrición, está el dolor. Y mis queridas, Ruth, en medio de la situación, ¿ella qué hizo? Se bañó, se perfumó y se puso la mejor ropa. Yo con eso no te quiero decir que aquí cuando entremos a adornarte hacemos un scan de tu pinta, no. Pero yo sí te quiero motivar a que tú busques arreglarte a tu estilo, a tu manera, con lo que a ti te gusta. Pero eso es poner la mente en una esperanza verdadera de que las cosas van a estar bien. Y aquí les voy a dar un tip, mujeres, también con la casa. La casa hay que arreglarla. El desorden de casa es un sinónimo de depresión, o viceversa. La casa deprimida, la casa sucia te deprime. No sé si A produce B o BA. Lo único que sé es que toca arreglar. Me salió como un... Pero yo, por ejemplo, el domingo pasado, que fue, mejor dicho, llegué, yo salí de mi casa con mis dos hijos. Pedro se vino acá a predicar y yo salí con los dos. Y yo cerré la puerta y dije, como si alguien hubiera puesto una bomba de dinamita, así quedó todo. ¡Pum! Cuando yo me subí aquí al altar a bendecir los diezmos, ¿cómo te fue? Yo, bien, pero la casa está destrozada. Yo le dije de una vez ahí. Y al otro día, para la gloria de Dios, tengo ayuda, justo ese día no tenía ayuda, y yo en un momento me tenía tan deprimida la casa así, pero yo sé que era parte también de esta prédica, porque yo dije, yo la tengo que poder arreglar. Porque si tú no arreglas, más te deprimes. Y ahí entendí que nuestro hacer no es nuestra identidad, pero si yo tengo un ser claro, yo puedo hacer mejor mi hacer. Yo soy una guerrera victoriosa, arreglar la casa, 1, 2, 3, ¡pim! Y cuando yo terminé, no se me da la satisfacción que yo sentí, porque algo estaba hecho, ¿y hecho por quién? Por mí. Entonces sí tiene mucho que ver el orden, el aseo. Mujeres, una casa cochina, además es una cosa, no solo te deprime a ti, al vecino, no, al marido también, al hijo. ¿Saben que hay una recomendación para cuando los niños, yo soy psicóloga, ¿no? Y trabajé mucho en el campo educativo, pero cuando a un niño le está yendo mal académicamente, una de las recomendaciones claves es que ese niño, cuando llega de casa, encuentra la casa organizada y un lugar limpio donde sentarse a estudiar. Es clave. Y cuando tú vas y miras a los que más mal les va académicamente, tú vas y estudias su lugar de estudio y es un desastre. Por lo tanto, ser Ruth, mis mujeres, implica perfumarte, arreglarte y ponerte tu mejor ropa. Esas son acciones que te llenan a ti de esperanza. No algo, sí, es bíblico. Ahora, ustedes van a decir, ay no, porque es adórnate. Mis queridas, mi Jesús se perfumó antes de ir a la cruz. Esto es hermoso. Él no dijo, no, ya que eso voy a derramar toda mi sangre. Él permitió ser perfumado antes de ir a la cruz. Y antes de que unieran y lo apresaran, ¿qué hizo? Lavó pies, organizó la casa, les limpió los pies a todos sus discípulos. O sea que esto es una acción física que tiene una implicación de tipo espiritual. El baño, mujeres. ¿Un baño cochino? Y esto no tiene que ver con temperamento, esto tiene que ver con carácter. A pesar de que estés llorando y sufriendo y todavía no se haya solucionado tu situación, tú te bañas, te perfumas, te pones la mejor ropa y pones tu lugar de vivienda en orden. ¿Amén? Amén. Tercero, este me encanta. Ruth es flexible. Y tú eres flexible cuando las condiciones no las pones tú. cuando estudiaba esto pensaba que uno como líder, por ejemplo, cuando uno reúne un equipo para trabajar en cualquier situación, un buen líder permite que muchas personas den su punto de vista, ¿no es cierto? Y se enriquece, todo el mundo tiene su opinión, la compartimos, pero en definitiva, el buen líder después, ¿qué hace? Después de haber escuchado todas las opiniones, desde su perspectiva, toma una decisión final. Y un buen equipo es el que se somete finalmente a esa decisión final. No que sigue, no, yo creo que debería, no, ya dijiste tu punto, pero una decisión tomada, todos ya nos sujetamos y continuamos. ¿No es así? Quien no es, esto es para que tú misma te examines. Ser flexible es como decir, ok, ya di mi punto, ahora esta es la dirección, y ser flexible es ensancharte y llegar allá. El rígido, ¿qué hace? Se mantiene. Se mantiene. Pero cuando estudiamos la historia de Ruth, vemos que Ruth es absolutamente flexible. Ella nunca puso las condiciones. Ella simplemente fue hasta donde le dijeron que tenía que ir. En este momento, con tu Noemí, ¿hasta dónde estás llegando? ¿Hasta dónde a ti te parece o hacia dónde puede ser posible que te ensanchen? ¿Amén? Ser flexible, además, mujeres, es una evidencia de madurez. Cuando tú estás poniendo las condiciones de tu diario, de tu manera, tú estás siendo completamente inmadura. Cuando tú permites que otros, además miren que justo es en la maternidad, uno trata de organizar los horarios, darles la sopa, preparárselas, pero allá por ejemplo tenemos a una, queríamos que él se durmiera, mírenlo cómo está, ¿no es cierto? Y Dios permite que nosotros entremos a nuestra maternidad también, ¿para qué? Para que se rompa toda inflexibilidad en nosotros. El exceso de control es inmadurez. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser flexibles. ¿Amén? ¿Amén? Y cuarta y última, Ruth lucha en contra de la conveniencia. Versículo 10, dice, Noemí ya la está bendiciendo. Miren cómo tu problema y cómo tu aflicción puede llegar a bendecirte. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has sido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y aquí tengo que hablarles sobre todo a nuestro inconsciente colectivo de latinas, y nosotros es buscar lo conveniente. Y creemos que entre más vivas, más sabias. Y ante la luz de la palabra, eso es mentira. Porque la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios implica serle leal a Él. Entonces, ¿Ruth qué hace? Ruth no busca el hombre más joven, el más rico, el que más le conviene. ¿Ruth qué hizo? Ruth luchó en contra de eso. Luchó en contra de la posibilidad de devolverse a donde le estaba diciendo su misma suegra que se devolviera, que era mucho más conveniente. Y tú y yo tenemos que aprender a luchar en contra de la conveniencia. En el momento de aflicción no es lo más fácil, mujeres. Es lo que más me permite a mí serle leal a Dios. Y aquí entra un segundo concepto, y es que cuando tú no eres leal, ¿estás siendo? Y ser desleal, como hoy estamos bautizando todo con nombres bíblicos, si nosotros vamos a bautizar a alguien en la Biblia que fue absolutamente desleal a Jesús, ¿es? Judas. Cuando tú y yo dejamos de luchar en contra de la conveniencia, caemos en una posición de Judas. Y hoy aprendí eso en la Asociación de Pastores. Una vez al mes, la Asociación de Pastores de Miami se reúne. Hoy estuvo Cristi Mota predicando allá con el pastor Esteban, y el tema era la traición. Y el tema era la traición para nosotros los pastores, cuando una oveja nos traiciona, cuando un líder de ministerio nos traiciona. Lo más duro es que Cristi Mota la traicionó el esposo con la líder de la alabanza. Imagínense lo que estamos hablando. Y ella enseñaba algo desde su experiencia personal, y es que Judas, el problema de Judas, aparte de que la traición es un problema de carácter terrible, Judas tenía un problema con las expectativas. Porque la expectativa de Judas era que Jesús fuera político, porque era lo que a él le gustaba. Y cuando Jesús no se mete en la política y no decide hacer lo que Judas hace, ¿qué hace Judas? Lo traiciona. Entonces aquí, mujeres, nosotros tenemos que empezar a aprender a meter nuestra convicción dentro de la lealtad, pero también tenemos que mirar cuál es la expectativa que nosotros tenemos. ¿Frente a quién? Frente a nuestra Noemí. ¿Qué queremos que suceda con Noemí? Y está bien que tú tengas una propuesta como la tenía Judas, pero el tema después es que después Noemí te va a contestar cuál va a ser su propuesta y tú qué tienes que decir. Que no sea lo que yo quiero ni lo que tú quieras, sino que sea lo que Dios quiera. Y para llegar allá, tú y yo tenemos que luchar en contra de la conveniencia. Porque nuestra carne busca lo conveniente, lo más fácil. En ese caso, en la vida de Ruth, era un esposo más rico, más joven. Sin embargo, Dios había escogido, era a vos, para redimirla a ella y a su suegra y a toda su descendencia. No luchar en contra de la conveniencia te vuelve desleal. Y ser desleal, hoy que estamos bautizando los nombres, es caer en una posición de Judas. Escoge hoy no ser orfa. No abandones. Decide hoy ser Ruth. Al serlo, aprende a ir detrás de alguien que ya ha alcanzado lo que tú necesitas. Perfúmate y arréglate para luchar en contra de la conveniencia. Si lo logras, habrás vencido al Judas interior. Y podrás levantar la bandera de lealtad con Noemí. Y así convertirás esa situación en una bendición para ti y para otras. Y que Dios nos bendiga.